Y entonces viene la gente de un, cierra un frigorífico y los trabajadores deciden ir a, bueno, venir acá a la provincia de Buenos Aires, a Buenos Aires.
Claro.
Y los de Córdoba deciden cerrar una fábrica y venir a Buenos Aires. ¿Quién lo organiza?
Claro, el pueblo.
El pueblo.
Autoconvocado total.
Autoconvocado total. No había dirigentes que organizaran esto. Y Perón, mientras tanto, está preso en la isla Martín García.
Claro, bien aislado.
Bien aislado. Hasta que las Fuerzas Armadas, sobre todo la Armada, ven que se está complicando la cosa y deciden que Perón sea trasladado al hospital militar porque tenía un problema pulmonar, claro. Más bien agrandado por la circunstancia, pero logra que lo trasladen por razones de seguridad, porque es un coronel en actividad, al hospital militar.
Claro, ahí ya.
Y la gente entonces se anima más a acercarse a Buenos Aires y se acerca el día 17 de octubre, y donde van llegando de todos lados gente a Buenos Aires. Inclusive, para evitar que llegue gente, levantan los varios puentes que comunican el interior con Buenos Aires.
Sí, dicen que la gente pasaba inclusive a nado.
Inclusive hay fotos donde la gente, deseando y teniendo la seguridad de que van a ganar y que tienen que conseguir la libertad de ese coronel, cruzan a nado el riachuelo, claro. o en botes viejos que había en el riachuelo. Sí, sí. O sea, era incontenible.
Incontenible.
Incontenible. Y la Marina, a través de Bernengo Lima, el almirante, decide resistir y que se dispare contra la multitud para disolver el acto. Claro. Pero el presidente, que es un general del ejército, se niega. De ninguna manera van a disparar con ametralladoras, como quería Bernengo Lima, el almirante, jefe de la Armada, contra el pueblo, porque podía haber pasado cualquier cosa.
Sí, una masacre.
Una masacre. Claro. El general es Farrell, uh-huh. El general que, por suerte, sensatamente, se niega a disparar sobre el pueblo, pese a que el jefe de la Armada tenía ametralladoras instaladas y pedía que se disolviera el acto ese, donde miles y miles de personas llegaban de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y no paraban de llegar, hasta que Bernengo Lima se saca el uniforme, se disfraza y se escapa y se va a Montevideo.
Ah, claro.
Y Farrell, que se niega a reprimir, digamos, contempla con satisfacción que la Armada tome esa actitud a través de su jefe, nombra como presidente, que era el provisorio, un almirante nuevo, y se serena el clima, o sea, claro, que el pueblo reunido advierte de que no va a haber una represión y no va a haber cosas raras, ¿no es cierto?
¿Y Perón es liberado o no?
Bueno, Perón está preso en el hospital hasta que el general Farrell dispone su libertad y que se traslade a la Casa de Gobierno.
Ajá.
Por eso es muy importante la actitud de ese general, que fue sensato y evitó lo que podría haber ocurrido cuando hay una reacción popular que pueda costar sangre, ¿no es
sangre,
cierto?
Mucha sangre, sí.
No obstante lo cual, quiero destacar de que lamentablemente cuando pasaron por Crónica, un diario que estaba copado por los opositores a ese coronel que venía surgiendo, disparan a la multitud y fallecen dos personas y hay 25, 30 heridos. Una de las víctimas, que yo recuerdo, es Darwin Pasaponti, que es el primer mártir de este movimiento que estaba surgiendo. Claro. Estamos hablando del 16 y 17 de octubre, a la mañana. Ajá. A la tarde Perón se traslada a la Casa de Gobierno a pedido de Farrell para hablarle a la multitud que ha copado el centro de Buenos Aires. Pero lo ha copado de una manera pacífica.
Claro, claro.
Porque no ha habido desmanes, no ha habido cosas raras, había alegría.
Solo presencia, claro.
Presencia y alegría de poder liberar al que consideraban su representante, el amigo.
Claro, claro.
El amigo, esa es la palabra, porque los trataba de igual a igual, como nunca antes lo habían tratado las autoridades de todo el país, digamos.
Claro. ¿Y ahí se funda el Partido Justicialista? ¿Cuándo se funda?
Bueno, no existía el partido.
Claro,
existía un pueblo que quería algo distinto y un caudillo que podía encabezarlo. Bueno, ese día Farrell le pide a ese coronel, del cual tiene amistad, que le hable al pueblo y que lo tranquilice.
Claro, claro.
Y entonces se produce a las 11 horas 50 minutos de la noche, o sea, a las 23:50, Perón frente al micrófono por primera vez para hablarle a toda esa gran multitud que llenaba la Plaza de Mayo. Y se dirige a ellos diciéndoles: trabajadores, advierte la presencia de mujeres también en el acto del 17 de octubre. Le pide que cuiden a las compañeras obreras que los han acompañado para que puedan volver a su casa pacíficamente, que se va a resolver el problema, que se van a cambiar las cosas y que él está a disposición de la clase trabajadora para hacer valer sus derechos y que sean oídos en la República Argentina.
Qué bárbaro.
Estamos hablando del 17 de octubre a altas horas de
casi las 12 de la
noche.
Claro.
Donde se canta el himno nacional y el pueblo reunido se retira pacíficamente.
Qué bárbaro.
Cosa que es digna de destacar, porque cuando ocurren estas cosas puede haber desbordes, pero lo que había era alegría.
Claro.
Había la satisfacción de haber logrado la libertad de ese coronel que los trataba de igual a igual.
Claro, qué bárbaro, qué linda historia, ¿eh? Y porque muchos no la conocíamos. O sea, hoy temprano decía, sí, el 17 de octubre es el día de la lealtad peronista, pero bueno.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Sí,
¿qué
sí,
pasó ese día? 17, sí, claro. Sí, porque recién estamos hablando de que la figura central de ese día toma contacto con sus adeptos, con sus seguidores, claro. a las 11:50 de la noche.
Claro, sí, sí.
Ya
sí, sí.
Como culminación de todo lo que ese pueblo.
Un día larguísimo.
Había larguísimo.
Claro.
Que empezó bien temprano, cuando estaban llegando las delegaciones de Córdoba, de los sindicatos de Mendoza, de los frigoríficos, hasta que se produce esa liberación de Perón y el contacto en la Casa de Gobierno con el general Farrell, que es el presidente provisorio de la Nación, y la posibilidad de hablarle a ese pueblo pacíficamente y recomendarle que lo hagan pacíficamente, que vuelvan a sus casas, que van a ser oídos y que él está en libertad.
Claro.
Que es lo que quería ese pueblo, la libertad del amigo.
Claro, qué bueno.
Y ahí está entonces la historia del 17 de octubre con mártires, como ya lo he dicho, por suerte muy pocos.
Por suerte poco, claro.
Dos muertes se registran y heridos, nada más, y una gran alegría de todos los concurrentes a Plaza de Mayo. Y, y la alegría de los que no pudieron ir, pero que estaban pendientes de lo que pasaba esa tarde en Buenos Aires.
Claro, sí, me imagino las pocas radios que habría estarían a full, ¿no es cierto?
A full,
claro, a full. Con las alternativas. Carlos, estamos hablando con el amigo Carlos McDonald, el doctor Carlos McDonald, y hablando de Perón justamente. Bueno, y siempre se dijo que los días más felices fueron peronistas, ¿no? Y ya en aquel tiempo se vislumbraban.
Después del 17, entonces Perón se encuentra con que tiene el pueblo que lo apoya, un sector importante, pero no tiene partido.
Claro.
No existe.
Claro. Y en ese momento que había democracia, había un gobierno de facto, ¿cómo era?
Gobierno había un gobierno militar.
Militar, claro.
Del 43, el 4 de junio del 43 se produjo la revolución. Claro. El anterior gobierno era el doctor Castillo, que era un gobierno conservador, claro. Que las elecciones no existían,
claro, claro.
Cosa que hay que valorar como una conquista posterior del pueblo que puede expresarse,
claro.
Y designa, se habla de que decide que lo suceda un rico terrateniente de Salta,
claro, claro.
Patrón Costas, que la mayoría no tenía buen concepto porque era un feudo donde tenía policía propia,
sí,
hacía y deshacía y los obreros no ganaban casi nada, sí. O sea que iba a seguir siendo aunque cueste creerlo, elegido por el dedo de una persona. Claro. Y una persona que no tenía con el pueblo ningún contacto.
No, claro, pero se notaba. Claro.
Bueno, eso lo que pasaba. Entonces empieza la idea de organizar algo y surge el laborismo. Ajá. Con Cipriano Reyes, un sindicalista importante anterior al 17 de octubre, y van surgiendo sindicatos, porque no existían los sindicatos. Claro. Recién Perón decía que sin organización no se puede vencer, claro. Y que tenían que organizarse. Y bueno, los trabajadores se empiezan a organizar en todo el país. Vos me preguntabas si era casado cuando estábamos, sí, hablando del 17 de octubre. No, se casa pocos días después, el 22 de octubre.
Ajá. ¿Con Evita?
Con Evita.
Ajá.
O sea, era viudo, Perón.
Claro, era viudo. Sí,
era,
sí,
viudo porque, claro, la primera señora había fallecido hacía bastante tiempo.
Claro. ¿Y en aquel tiempo el Partido Radical ya existía?
El Partido Radical sí existía.
Porque es muy antiguo, claro.
Sí. O sea, pero las elecciones eran fraudulentas.
Claro.
Gobernaban digamos, después de la caída de Irigoyen. Gobernaban por elecciones fraudulentas.
Claro. Dicen que Perón también tomó muchas ideas y las acomodó a su manera, muchas ideas socialistas, ¿puede ser?
Bueno, se acercaron a él hombres del socialismo, uh-huh. Se acercaron hombres de la Unión Cívica Radical, uh-huh. Se acercaron nacionalistas, se acercaron personas independientes que nunca habían actuado, pero que vieron que surgía algo auténtico, y así va surgiendo entonces primero el laborismo, el Partido Único de los Trabajadores. Después Perón amplía el elenco, no solamente lo rodean los trabajadores, sino, claro, también intelectuales, personas preparadas en distintas cuestiones. O sea, hay un nacimiento de un movimiento,
claro, muy
donde
firme, claro.
Los trabajadores tienen un lugar, claro, importante. Tanto es así que uno de ellos ocupa un ministerio, cosa impensable.
No, totalmente,
en
realidad, claro.
Pero,
claro,
se rodea de personas de mucho nivel,
claro,
patriótico, como don Miguel Miranda, el ministro de Economía, que nunca había actuado en política. Por,
claro,
ejemplo,
claro.
Se acercan dirigentes radicales que deciden dejar el radicalismo porque no ven posibilidades de transformación en ese radicalismo de entonces,
claro,
que no era el de Irigoyen, uh-huh, sí, era el de Alvear, uh-huh, y se incorporan Arturo Jaureche, por ejemplo, claro, Escalabrini Ortiz, figuras muy importantes, muy importante, después, claro, por su patriotismo y por su capacidad intelectual y de hacer cosas, claro, en beneficio de todos, uh-huh, digamos, porque no excluye a ningún sector el peronismo, no nace como un sector que beneficia a un sector nada más, aunque sea el más importante, está para beneficiar al empresario y al trabajador,
claro,
al que vive en el interior y al que es de la capital federal, al que piensa de una manera distinta en algunos aspectos. Lo que sí se le exige es el amor al país y respeto a todas las clases sociales.
Doctor,
ahí claro, vamos.
Ahí vamos yendo,
Perón encuentra Evita,
claro,
con la que se casa pocos días después, uh-huh, 17, 18, al quinto día, después del 17, se casa con una mujer y hace otra revolución. La primera fue con los trabajadores, porque Evita era hija natural.
Claro.
Hoy decimos hija natural como algo casi normal, pero en aquella época las Fuerzas Armadas eran clasistas y muchos vieron, no aceptaron.
No vieron con buenos ojos.
No vieron con buenos ojos que un militar de jerarquía se uniera a una mujer que no había sido reconocida por el padre.
Claro, claro.
Bueno, todo eso hace a la historia de Evita. Perón en eso es un hombre que piensa de una manera amplia y no hace caso a los amigos que le dicen que no le conviene,
claro, claro,
esa unión, y se casa al poco tiempo con Evita y claro, le da el lugar que Evita se gana.
Claro, si ya él era una cosa increíble con Evita, bueno, ya es imposible imaginar, ¿no es cierto?
Exactamente, hay que ubicarse en la época.
Claro, claro, claro. Sí.
Entonces, ya lleva en sí la idea del futuro, cómo va a ser, cómo debe ser el futuro, de los trabajadores, del matrimonio, de la sociedad que quiere transformar.
Bueno, la verdad que hemos charlado 37 minutos ya y da para seguir hablando, recién empezamos, pero bueno, estamos pasadito de tiempo, pero lo dejamos pendiente para una nueva charla en algún momento, ¿le parece?
Bueno, con mucho gusto. Yo quiero decir que el peronismo nació para el bien de la nación y de todos sus habitantes. Uh-huh. Es inadmisible el antiperonismo, como el antirradicalismo, como el anti todo. Hay que ser positivo.
Claro.
Esto es una propuesta concreta que no excluye a nadie y que quiere que la Argentina sea una nación con valores propios y con autoridades propias y con elecciones limpias y con deseos de que todos los sectores tengan una vida digna. El peronismo no está en contra de nadie, no nació anti nada, sino como una fuerza argentina dispuesta a que esta sea una nación importante y donde todos sus habitantes, todos, vivan dignamente, con justicia social, palabra que se impone, la justicia como un valor a tener en cuenta, que no existía antes.
Claro, sin duda. Veo hoy tan fácil de la tecnología que tenemos, ¿no? Cómo hay tanto discurso de odio antiperonista y cómo no se encuentra un solo discurso de odio peronista. O sea que el peronismo es odiado y el peronismo no odia.
No, es malo odiar. Tener ideas distintas, defenderlas, está bien.
Claro.
Pero ser anti no me parece que sirva.
Exactamente.
De ninguna manera. Yo eso lo tengo bien claro. El cristianismo también, que nutre a la doctrina peronista, insta a que el amor venza al odio. El odio nunca va a ser beneficioso.
Doctor Carlos McDonald, muchísimas gracias por habernos visitado en esta mañana.
Bueno, un gusto para mí, ¿eh? Un saludo a toda la audiencia.